en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Y calurosas tardes, aunque la brisa que está corriendo es hermosa y parece ser de que la noche va a estar bastante fresca, pero bueno, aquí estamos un martes más, noche de El Eternauta. Hoy vamos a andar por el capítulo 12, calculo, para imprimiendo ritmo al tema de este radioteatro. Y el Cuarto Poder ya arrancó la semana pasada con un poco de algunos cambios, especialmente en la parte cultural, donde empezamos a publicar algunos trabajos de Miguel Schell en la parte de Recordando el Deporte, y con una selección de cuentos de Lucas Plácido, que habla sobre mayormente sobre lo editado, lo publicado en su libro, La Historia del Deporte Lo Vence. Y mientras hacemos un ratito de tiempo, le quiero contar algo que es interesante, que se sube esta noche, porque hay cosas del deporte que no se ven mucho en la retórica, en los trabajos de los diarios, y el Cuarto Poder no quiere olvidar esa cuota de cultura. Y compartí a Miguel un hermoso recuerdo sobre el tema de la esgrima aquí en Lobos, y que tiene una gran trayectoria, especialmente por alguien que nació en la ciudad de Lobos, un eximio deportista en ese sentido, y que participó también de las Olimpiadas. Entonces me contaba Miguel Schell lo siguiente: el profesor Ángel Arias y el teniente Juan Domingo Perón, luego de realizar un asalto de espadas en la fiesta social del centro de 3 de febrero de Villa Urquiza, Buenos Aires, en el año 1921, sacaron una foto. Y es un documento bibliográfico muy importante. Y es una foto de archivo, que incluso con el detalle de Miguel, pone que es el inventario 50571. Y entonces comenta ayer: el noble y antiguo deporte de la esgrima, si bien fue una disciplina que se practicó desde hace mucho tiempo en la ciudad de Lobos y también mucho antes que la mayoría de los otros deportes, fueron pocos sus cultores, pero merece ser mencionada en esta recopilación, pues Lobos tuvo en el año 1918 a su hijo más famoso como campeón militar y nacional de esgrima en arma espada. Nos referimos al 3 veces presidente de los argentinos Juan Domingo Perón, quien además practicó boxeo, esquí, equitación y atletismo, redactando varios textos deportivos para el entrenamiento militar. Juan Domingo Perón fue campeón del ejército entre el 18 y el 28 y fue seleccionado en un principio para integrar el seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos de París en el año 1924, los cuales fueron los primeros oficialmente organizados por el Comité Olímpico Argentino. La nota continúa, es entretenida, linda, como la cuenta Shell, y tiene un montón de bibliografía y cosas que ustedes van a poder apreciar en el www.elcuartopoder.com.ar a partir de esta noche. Es una nota medianamente larga, pero con algunas fotos y llena de recuerdos y de algo que realmente no sabía que se había practicado tan profusamente aquí en la sociedad y en la localidad de Lobos. Así que bueno, véanla, porque la verdad que estas cosas culturales, seguramente iba a ser esta noche, pero seguramente mañana va a aparecer el capítulo 2 que estamos contando de la novela de Lucas Plácido, ese autor del libro ese que dio mucho que hablar, Piratas de Laguna, que presentó con nuestra editorial Luna de Marzo. Pero siendo lo que sucede en Lobos hoy en la actualidad, usted sabe que yo había comentado que hoy vamos a tener una invitada especial por doble partida, especial por el tema que tratamos ayer y especial por cómo se cargó sobre sus espaldas la cantidad de firmas, casi 700, que obtuvo entre los vecinos del barrio Cementerio y cercano al cementerio cuando se enteraron de que se iba a instalar aquí un crematorio municipal. Se puso el grito en el cielo, se pusieron a trabajar y ese trabajo hizo de que dos expedientes que yo pensé que estarían activos en el Consejo Municipal o en el municipio, hoy me enteré que uno duerme el sueño eterno, como pasan las cosas cuando no lo dejan, no le permiten, no quieren discutirlo, que es el pasarchivo. Y el otro, que tiene que ver con las firmas, que debería haber sido tratado en demasía, porque son 700 firmas que se plantan y le dicen al intendente: queremos entender esto y que nos expliquen y trabajar sobre esto, colaborar. Todavía está en el área de la Secretaría de Gobierno. Como llegó, aparentemente ahí quedó. Pedí la vista, me piden una serie de requisitos y tengo que pagar una suma. Es raro, porque cuando leemos las noticias de que se han digitalizado muchas cosas en el Consejo Municipal, en el municipio, pensábamos que podíamos tener acceso al expediente y por lo menos habernos llevado el archivo en PDF para tener acceso a la información pública, que es lo que corresponde. Sin embargo, debemos pagar un canon no barato y nos van a entregar, supuestamente mañana llevaré todo firmado con todas las constancias, iniciaré el expediente. Y a decir verdad, yo quiero corroborar que lo que tengo en mis manos es la fiel copia de lo que ellos me van a entregar. No es que no lo tenga, quiero saber cómo lo tienen, cuáles fueron los pases que tuvieron ese expediente y si realmente trabajaron o si realmente fue una opereta. Si salía bien, hubiera habido un particular bendecido y otro afectado, y o no se animaron o las cosas las van a encarar de otra manera. Así que bueno, estamos aquí, que tenía entendido, y por lo que siento en la escalera me parece que ahí llega la compañera que la iba a acompañar, a Patricia Urquiola, que fue una de las personas que trabajó con la obtención de las firmas de los ciudadanos oponiéndose al primer tema de los expedientes del crematorio que mandaron al Consejo Municipal, y que todos en ese momento, es lo que trato de discernir, pero parece que hay silencio en el micrófono, levantaron la mano. Y sin saber, porque yo creo entender de que esto, una persona medianamente capacitada tenía que haberse asesorado de otra manera, porque como digo, ya que el reglamento interno del Consejo Municipal no permite que se tenga asesores, o por lo menos que las entidades intermedias colaboren en forma sustancial para esto, porque pueden ir, exponer, pero no participar. Y es un tema, un punto que van a tener que tener en cuenta. Yo creo que este año a lo mejor algún concejal por ahí, ya que hay tanto dinero superávit en el municipio para comprar camionetas y algunas otras cosas que no hacen falta, para viajes de funcionarios y todo lo demás, deberían, así como dicen que están modernizando la parte de informática, guardar un poquito para recibir asesoramiento para aquellos que, cuando no tienen capacidad técnica u operativa para expresarse sobre algunos temas, puedan contratar o recibir ayuda de parte de quienes sí saben, como están haciendo ahora con la nueva, el reordenamiento de la zonificación, que han contratado una consultora externa. Bien podrían hacerlo para otras cosas. Buenas tardes, estamos aquí con
Patricia Urquiola.
Fuerte, Patricia Urquiola, y con la compañera que creo que estuvo trabajando también en la primera contestación de aquellos expedientes, la doctora Mariana Coso.
Buenas tardes, Alfredo, buenas tardes, Jimena y Patricia, y a los que nos escuchan.
Bueno, le comento que hoy estuve en el Consejo Municipal, en el Consejo, perdón. Primero envié al secretario del Consejo por si tenía conocimiento de los expedientes, y las cosas buenas hay que mencionarlas. Inmediatamente me contestó, estaba en línea, me pidió los números, le di el primer número de expediente, enseguida me contestó de que no correspondía al Consejo Municipal, sino que era un trámite que había, se estaba manejando en el Departamento Ejecutivo Municipal. Entonces, automáticamente, cuando iba a presentar el segundo número, que era el de la nota, que yo leí ayer acá, para recordarle a la Presidenta del Consejo, la doctora Dinomo, de que sí que existía una presentación, y en donde los vecinos interponían un recurso de queja, creo que se llama, o algo así, me permití leerle la nota de presentación, y por supuesto también hoy a la noche, porque estoy sin internet, cosas que pasan aquí en Lobo, puedo conectarme con mi celular, pero en la computadora y en el televisor, en el Smart, no funciona. Estuvo el técnico y me dice que mañana seguramente van a revisar el tema, entonces no pude subir las notas, pero ahí también están las copias, las fotografías de las 700 firmas que presentaron al municipio. Haciendo historia, ¿qué pasó? ¿Cómo se enteraron ustedes que se iba a instalar un crematorio en el cementerio municipal?
Por una nota en el diario La Palabra, donde decían que ya tenían todo previsto, el terreno, todo, y ya lo instalaban, un particular de Lobos.
¿Y entonces?
Y no habían hecho estudio de impacto ambiental sobre todo eso. Eso es lo que nos preocupa, no quién lo ponga ni qué hagan con el negocio, sino el impacto ambiental que puede producir.
¿Cómo es que, a ver, ustedes leen La Palabra y automáticamente porque en esto yo comentaba ayer, yo subí una nota de cómo funciona un horno, las condiciones técnicas, todo lo demás, que esto y aquello, pero en ese momento de recibir la noticia, de verla, y que ya estaba todo arreglado, los concejales habían dado la opinión, los departamentos técnicos del municipio también habían dado los informes positivos, o sea que aparentemente el particular tenía el dinero. A mí me llegó incluso una factura pro forma, de lo que, en fin, estaba todo cocinado, digamos, y estaba listo para instalarse.
Sí, tenían hasta los planos de los hornos.
¿Cuál es el detonante? ¿Qué vecino es el que entiende de que esto era perjudicial para la salud?
En principio, los que viven enfrente del cementerio iban a tener el horno justito enfrente de la puerta de su casa. Esa vecina fue la que más se movió en cuanto a las firmas.
Fue una de las cosas que me extrañó dentro de lo que vi el expediente, la ubicación donde iba a ser colocado el horno.
Sí, es más, decían que un particular había limpiado todo y había sido el mismo municipio que prestó sus máquinas.
Bueno, eso es clásico, como los trabajos a veces que se realizan, y que, por ser secretario de un área del municipio, las máquinas van a trabajar en el club que preside. Por ahí estaría bien, porque beneficia a la sociedad, a los socios, todo lo demás, si realmente apareciera el libro de socios, entre otras cosas. Algún día vamos a hablar sobre eso, porque todas las cosas se saben. A mí muchos no me quieren, como a muchos que hablamos esto, porque ellos saben de que nosotros sabemos, y ellos no quieren que la sociedad sepa lo que nosotros sabemos y cumplimos la obligación de decir. Y a partir de ahí,
Empezamos a juntar firmas, se armó un escrito y empezamos a reclamar, pero realmente cada vez que íbamos tenían una excusa de no dejarnos ver el expediente. De hecho, ahí interviene la doctora y nos dio una mano muy grande.
¿Cómo fue, Mariana? Antes que diga nada, te voy a decir, me parece que tu actuación en el fondo no fue muy exitosa. ¿Por qué digo esto? Porque si hoy voy y veo de que desde la época que entró a hoy sigue en el área donde entró, muchos no se han comprometido con el tema, ¿no?
Bueno, en realidad mi actuación fue posterior, porque el inicio de juntar firmas y presentar un escrito no lo hice yo, sino que hicieron los vecinos, creo que con algún otro colega, ¿no es cierto? Patricia me vino a ver con posterioridad para tomar conocimiento de la situación y ver si esto avanzaba. Costó bastante ver los expedientes, tomar vista de los expedientes, nos costó mucho, creo que fuimos 3 veces. No había mucho interés en que supiéramos de qué se trata, pero bueno, cuando logramos tomar conocimiento, la aprobación del crematorio ya estaba realizada. De hecho, la había hecho el mismo secretario de Hacienda que estaba actualmente en ese momento, ¿no? Creo que todo este tiempo lo que ocurrió es que la oposición de los vecinos dio una muestra de que no se podía avanzar con el tema, porque no tenían informes de impacto ambiental, no había mucha información en estos expedientes, pero sí estaba la aprobación ya para ponerlo. Ahora bien, pasó el tiempo y no se hizo nada. Nos quedamos tranquilos, que pensamos que esta oposición de los vecinos había tenido éxito, ¿no? Éxito como una forma de decir, porque en realidad ni siquiera se lo llamó y se les dio una explicación de qué era lo que iban a hacer, por qué lo iban a hacer, y sobre todo, más que nada, es explicarles que no iba a tener ningún efecto negativo sobre ni sobre el ambiente, ni sobre sus casas, ni sobre las familias, porque acá no solo es un tema ambiental que no solo a los vecinos los perjudica, sino a toda la sociedad de Lobos, porque no estamos hablando de algo sencillo.
Perdón que te interrumpa, Mariano. Una de las cosas que a mí me extrañó sobremanera es ver de que el secretario de Hacienda, en el expediente, se arrobó, creo que se dice así, el tema de haber decidido prácticamente,
sí,
sobre una situación que necesitaba un montón de seguros, este, o de seguridad jurídica respecto a las normas ambientales, a las normas técnicas y todo lo demás, ¿no? Yo creo que es él el que da el pase definitivo para que esto, este, vaya al Consejo Municipal y ahí solícitamente se levante la mano y sí, bueno, si está, sí, todo, sí, bien.
Esto ahora me da la sensación de que ahora vuelven con este tema, sobre todo para ver qué pasa, ¿no? Porque generalmente actúan de esa manera, porque lo primero que deberían hacer es llamar a los vecinos y decirle que, bueno, que ahora sí tienen el informe de impacto ambiental y que asegurarles y garantizarles que no va a haber ningún efecto negativo para la ciudadanía. Pero creo que eso no puede ocurrir, porque si uno, yo no soy técnica, no, ni mucho menos sé de derecho ambiental, pero sí puedo leer y entender, y es claro, hay muchísimos estudios que se hicieron donde los crematorios sí provocan daños ambientales, y que tienen que estar como mínimo a 5.000, 10.000 metros de zonas habitadas, ¿sí? Y eso no son solo estudios que se hicieron acá. Está la Universidad de Córdoba, que la cátedra de, no sé si, desde biólogos, ¿no?, hizo un estudio, y si bien los cadáveres no están determinados como elementos que contaminen el ambiente, algunos elementos que los cadáveres contienen, que no lo sabemos, porque tema plástico, tema metales, todo eso es un contaminante. Y a la vez también se menciona que los cadáveres, esta cremación de cadáveres libera dioxina, que es un elemento muy tóxico y muy contaminante, que en algunos casos y en algunos lugares se comprobó que provocó anomalías congénitas en niños nacidos en estos lugares cercanos
a
crematorios.
Debo decirte, y con responsabilidad, de que todo lo que decís es cierto, pero también en favor de lo que son los equipos y los avances tecnológicos que hay ahora, hay hornos crematorios que, ubicados correctamente, manejados correctamente, suplen toda esta problemática, ¿no? Porque tienen una serie de filtros, la liberación de los gases al exterior, la cantidad y la temperatura de los gases que salen, eso está todo muy regulado, muy estricto, incluso con normas internacionales. De hecho, por ejemplo, Chacarita debe tener como 18 hornos crematorios. Ahora se van a instalar en La Plata, Tandil también, pero han tenido procesos de elaboración de las ordenanzas entre 5 y 6 años, y esperando los resultados de los estudios que se están haciendo, de impacto ambiental, de zona urbana, porque uno dice, yo te escuchaba decir, y yo también lo dije ayer, 5.000 o 10.000 metros, siempre y cuando no comprometa a las cercanías o a la productividad de la zona, porque si vos lo vas a colocar a 5.000 metros de acá del cementerio, pero en la zona donde lo vas a colocar hay explotación agrícola y todo lo demás, también es complicado.
Bueno,
ni hablar el tema, si hay una zona frutihortícola, ¿no?
El tema acá, que deberían ser los expertos que supieran de esto y poder explicarles a los vecinos y garantizar que no va a ocurrir estos efectos adversos para la sociedad, yo creo que a la vez esto, como vos me decís, y toda esta situación requiere de controles, ¿sí? Controles que sabemos que en Lobos no existen.
Bueno,
porque ni siquiera podemos superar un tema de inseguridad en un radio de, no sé, de pocos kilómetros, y con 50.000 habitantes, vos imaginate si podemos encontrar garantías para saber que realmente no va a haber contaminación ambiental en personas que viven a 50 metros de un crematorio.
Claro, te cuento, aparte de eso también, los instrumentos y las herramientas que se necesita para controlar, no dejando espacio, por ejemplo, tampoco a la capacitación del personal, y que son controles muy intensivos y que tienen que ver no solo con el municipio, sino con la provincia y en el orden nacional.
O sea, bueno, por eso te digo,
que no es moco de pavo, como dicen los...
Por eso te digo que largar un tema, largarlo en el boletín oficial de Lobos, así como así, para saber qué pasa, sin dar detalles, sin explicar a la ciudadanía y por lo menos certificar que hoy sí se va a hacer como corresponde, me parece un juego bastante...
Sí, aparte proveniendo de la máxima autoridad del Consejo Municipal, ¿no? Me parece que Dinomo habló muy, muy libremente del tema sin estar metido en el tema. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que vos tenés que hacer antes de pensar en una licitación, en un proyecto y todo lo demás, es armar la ordenanza que va a ser el objeto de control de esto. Y acá nada, vamos a comprar vamos a armar la licitación, que esto, que aquello, y después a ver cómo termina todo esto, como las 30 casas.
Bueno, yo creo que primero, como vos decís, además llamar a los vecinos, esas 700 personas que firmaron oponiendo explicaciones, llamarlos, citarlos e invitarlos a poder darles explicaciones de lo que se va a hacer, no tirar una idea de que se otra vez se larga el crematorio tal y como lo hicieron hace 2 años de eso. Sí.
Es verdad que quisieron hacer una solicitada en un medio y le pedían que fueran los 200 a firmar, siquiera un acta de resolución de decir no, nosotros nos dirigieron los 700 para nada, querían
no quisieron
pequeña poder. Manera de de rechazar las cosas, ¿no? Sí. Bueno, así funciona todo. Y acá en Lobos, me tiene indignado esto, lo mismo que la editorial sobre el asilo. Después, si querés, en otro momento hablamos del tema del asilo. Pero de temas que son importantes para la ciudadanía y todavía no podemos dilucidar si la cantidad de problemas que hay en salud de los chicos y de gente adulta con el tema de los agrotóxicos, ¿no? ¿Cuándo van a empezar a trabajar sobre eso? ¿Le vamos a meter otro problema más? ¿Que vamos a aparecer como la serie que está tan de moda ahora, Los Muertos Vivos, se llama? ¿Vamos a aparecer zombie acá? ¿Todos desfigurados, todos enfermos, todo esto y aquello? ¿Por qué? Para que algunos pocos ganen.
Mira, yo creo, por lo que estoy viendo, por lo que advierto desde hace un tiempo, que se vienen tiempos difíciles, que se viene un país y un mundo difícil para los seres humanos. Me parece que se va a priorizar intereses económicos por sobre intereses de las personas, sobre intereses humanos, y eso tiene consecuencias, y tiene consecuencias graves, y las estamos viendo. Hay que parar la inflación, hay que tener superávit, ¿sí? Estamos viendo que hay que salir de cualquier manera sin tener en cuenta las consecuencias. Y en todas estas situaciones, en todos estos inventos que se van dando, que la ciencia nos permite, pasa exactamente lo mismo. Se prioriza lo económico por sobre lo humano y sobre las consecuencias que a veces trae esta proliferación de la ciencia.
Te hago una pregunta, Mariana, porque sos profesional de derecho. ¿Cuánta es la cantidad de abogados que hay acá en la ciudad de Lobos? Más o menos, en el colegio, ponerle que están colegiados. ¿10, 20, 30, 50, 100? No.
Debe haber más de 300.
¿Y nadie trabaja sobre las cuestiones que afectan a la ciudadanía? Hablemos en serio. Trabajar en serio, minoridad, salud,
vos me conocés a mí,
tiene doble significado.
Bueno, vos me conocés a mí, sabes todo lo que yo he trabajado en estos últimos 6 años, 8 años.
Suele ser de que vos sos la mala de la película en este caso.
Sí, lo voy a seguir siendo. Eso no va a cambiar bajo ningún concepto, porque en realidad lo que priorizo siempre es la justicia. Y sobre todo la justicia social. Y no soy ni peronista, ni hablo de la justicia social del peronismo. Hablo de la justicia para los que menos tienen, los que menos oportunidades tienen. Porque los que más tienen oportunidades se manejan solos y no necesitan del Estado. Pero sí los que menos tienen, los más vulnerables. Y es siempre donde aparentemente se ataca, ¿no? Siempre se busca al más vulnerable, se encuentra al más vulnerable para aplicar ahí el máximo poder del Estado.
Yo sé que a lo mejor vos vas a pensar que esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene un trasfondo, y yo quiero llegar a eso. Porque, a ver, del circuito de la defensa del que menos tienes y todo lo demás que toca aquello, ¿por qué siempre se ve que muchos que dicen defender esto, ¿no? De ese número que me diste, yo la verdad que era pensé que eran muchos menos, siempre hay funcionarios activos en sedes gubernamentales que están defendiendo los derechos que deberían defender propiamente por el lugar donde están situados? ¿Por qué sucede eso?
Que no lo hacen.
Que lo hacen y no deberían hacerlo, entiendo yo. Porque ellos, si vos estás en una función del Estado para suplir la falta que tienen aquellos que menos tienen y todo lo demás, difícilmente podés estar de un lado defendiendo algo y cobrando por afuera de lo que te paga el Estado. No sé si me entendés la pregunta.
En nuestro caso, que te hablo en el caso de un abogado de Lobos, la función pública es una cajita que vos tenés todos los meses en el banco, una caja que entra plata todos los meses. Lamentablemente no se toman a las personas por la aptitud que tienen, sino
por
el dedo político del partido al cual pertenece. Tiene que ver con eso, no por la capacidad para operar, porque a veces no es necesario tener un título para ciertas cosas. Hay otros valores tan o más importantes que un título para ejercer una función pública. Pero sobre todo cuando yo te hablo de los más vulnerables, lo que creo que tiene que tener alguien es un valor humano, ¿no? De respetar a las personas como seres humanos. Eso, a eso me refería, ¿no?
Porque yo recién hablaba, por ejemplo, la posibilidad que pueden tener los concejales o el mismo departamento ejecutivo de contratar a profesionales de peso para sacar adelante un proyecto que, bueno, en definitiva no está beneficiando a la mayoría de la sociedad de Lobos, está beneficiando a gente que gana dinero.
Exacto.
¿No? Entonces, ¿quién defiende a los que no se pueden defender, a los que no tienen, o ni siquiera yo creo que haciendo una vaquita pueden llegar a contratar un profesional de peso para que vaya en contra del monstruo este que cuando el presidente trata de decir vamos a romper el Estado, a eliminarlo y todo lo demás, aquí en Lobo parece ser de que cada vez más grande? Por lo menos así lo dice el servicio de información de ordenanzas y decretos, ¿no? La cantidad de gente que ha entrado al municipio, o sea, en vez de achicar el Estado, lo están agrandando.
Sí, porque bueno, también esos son favores políticos que hacen a la permanencia en el poder.
¿Y entonces con esto qué pasa? ¿El crematorio va a estar como quieren ellos?
Depende, porque los vecinos también tienen la chance de ir a la justicia para que lo impida, si encontramos, si no hay herramientas que nos convenzan de que esta situación no va a ser perjudicial para los vecinos, porque también tenemos el tema de la valorización de los inmuebles que tiene esta gente ahí con un crematorio que
donde apunto yo ayer a medida que iba leyendo el petitorio era como que están con la cabeza ahí en el cepo esperando que le baje la...
Bueno, por eso,
¿no?
Tenemos la justicia para poder ir a exigir que se pare esta obra si realmente trae consecuencias negativas, y será un juez quien determine si corresponde este crematorio que se ponga ahí en ese lugar o no.
Dentro de las cosas que explicaba yo en las notas de ayer y después en el programa, que no he subido todavía, no voy a decir, ya creo que lo expliqué por el tema de internet. Los requisitos que se deben cumplir, hay de por medio una universidad nacional y que tenga dentro de su currícula, dentro de su especialidad, el tema de ambiente y todo lo demás, que todo aquello. Uh-huh. ¿No?
Y ese estudio no está,
y claro, porque aparte de eso, el estudio que seguramente no está, a no ser de que tengan algún amigo en la Cancillería que consiga que le firmen el papel, el estudio de la OMS, y que tiene que venir desde Estados Unidos y de otra institución que trabaja sobre esto, sobre los la contaminación de la materia humana, porque de eso se trata, tardan no menos de 4 años. Si decimos de que acá los expedientes que arrancaron en el 22 más 4, estaríamos en el 26 y lo queremos sacar este año.
Sí, pero vos imaginate que también vos sabés de la existencia, porque lo has hablado, lo hemos hablado, de un amparo que realizaron Ciudadanos de Lobos por la contaminación del agua, ¿no? Donde la justicia falló a favor y a través de una medida cautelar ordenó al municipio entregar agua potable a los amparistas, pero también extendió esa orden hacia las escuelas, hacia los centros de salud y hacia los clubes. Y sin embargo el municipio no lo cumple, claro, porque eso genera un costo muy grande. Entonces, ¿importa que los chicos, por ejemplo, de la escuela tomen agua potable o no? Agua con, ¿cómo se llama?
Arsénico.
Con arsénico, ¿no? ¿Le importa al municipio? Bueno, ¿o qué importa? No, importa que den los números. Porque si todo Lobo, los 40.000 habitantes, tienen el mismo derecho que esos amparistas a tomar agua potable, agua sin...
Pero no todo pasa por eso. Vos fíjate que no solo es el agua que se toma, sino la verdura que se come, la fruta que se come.
Sí, bueno, ni hablar.
Todo tiene un correlato y ahora le vamos a agregar residuos patológicos, porque de eso se trata. En el mejor de los casos, si se hace dentro del ejido urbano, en el mismo cementerio, como está el planito ese que presentaron, que en serio, podría mejorar un poco, ¿no?
¿Y por qué en el cementerio y en otro lugar? Pregunta, porque imaginás vos que eligen el cementerio donde hay personas que viven enfrente, que ya saben que hay 700 personas que no quieren
eso.
Para
mí tiene un nombre, indolencia, ¿no? Le da lo mismo, acá mando yo y hago esto.
Yo diría negocio, sí. Porque es más rápido meter un horno ahí en la esquina que construir en un lugar... yo vi ordenanzas donde tiene que haber doble fila de árboles.
Exacto.
Nada. Ay, ¿tenemos en Lobo lugares así o no?
No
sé si no hay, pero esto es fácil y práctico.
Olvídate.
Compraron el horno y lo metieron ahí y se empieza a facturar.
Yo entiendo que si queremos crecer como ciudad hay un montón de cosas, entre ellos el horno crematorio. No digo que sea necesario ya.
No, porque tenemos 2 empresas en Lobos que hacen ese traslado y la cremación en un lugar apropiado, ¿no? No sé,
sí,
la verdad que no sé dónde
están.
Pero bueno, entonces lo tenemos, no es que necesitamos cremar, ¿no? No muere gente todos los días en forma imposible.
De algo fundamental, costos.
¿Y porque quién va a pagar el crematorio municipal? ¿Que va a ser gratuito?
No, pero en las empresas, ¿por qué voy a ganar 4 si puedo ganar 10? Ese es el tema, ¿no?
Bueno, después veremos si es así.
Bueno, entonces, pero... ¿Y te hablaste con los vecinos ahora de esto?
Sí.
¿Y qué dicen ellos?
Y están indignados y esperando que alguien del gobierno nos dé una explicación.
¿Van a volver a presentar otra nota?
Seguramente.
¿Para que quede durmiendo en el gobierno?
No, iremos a la justicia.
Esta vez hay medios que se van a jugar en serio con el tema.
Iremos a la justicia, no es tan rebuscado.
Yo creo que si esta noticia que viene del Consejo Deliberante, ellos presentaron la nota en el Ejecutivo. Ahora viene del Consejo Deliberante, con la última gestión se incorporaron otros concejales que también van a tener que dar explicación de sus votos en el caso de ser favorable su decisión para que
entiendo,
exista esta ordenanza, ¿no?
Algo por ahí mancho de la parte legislativa. Yo entiendo que si ustedes presentaron una nota al Ejecutivo, el Ejecutivo, una vez que analiza la nota, si es procedente y todo lo demás, lo debe correr al Consejo Municipal cuando eleve el proyecto.
Debería.
De la ordenanza. Entonces, que no lo haya hecho o que no trabaje en un proyecto. Por insistir, me parece que arrancan al revés. Ayer lo hacía, no lo voy a decir ahora, por presencia de 3 damas,
pero eso es lo mismo que de hacer algo antes de hacer lo que debería hacer, ¿no? Pero hoy en día, yo mañana creo quedamos con alguien que trabaja de esto, con el señor Regina, de charlar sobre el tema. Él fue el que presentó la movida más fuerte, incluso haciéndole saber a los concejales que iban a ser responsables de una futura causa penal si esto se llevaba a cabo. Frenó un poco eso, pero para volver ahora con estas ínfulas y a trabajar sobre esto, y que dicen de que tienen todos los estudios realizados, en eso le puedo decir, señora presidenta, señor intendente Echeverri, también entiendo. Y si no, los desafío a que pongan en ese periódico que ustedes llaman enseguida cuando se les queman las papas, pongan la nota con las resoluciones y con los estudios que hicieron, pero muéstrenlo. No hagan como hicieron, por ejemplo, con ese estudio tan famoso que elevaron a una empresa muy costosa que le salió del agua, que le salió estupendamente bien, que parece que era mejor que el agua francesa esa que toman de deshielo de los glaciares, y resulta de que nunca nadie lo vio. Le he preguntado a todos los referentes de las ONG que han trabajado sobre este tema, a la gente que presentó la cautelar, a todo el mundo, nunca nadie vio la nota. ¿Por qué no nos hace el favor, ya que estamos cerca del inicio de las clases, y nos comenta, nos pone ahí? Creo que el dinero tiene suficiente, porque si paga tanta publicidad puede poner: esta es la nota que dice que el agua es pura, cristalina, y que todos los chicos de la ciudad la pueden beber. Póngala este viernes para que la veamos. Y ya que está, también podría pagar una solicitada citando a los 700 vecinos que tienen la firma en ese despacho guardado por ahí en el cajón allá abajo, usted o su secretario de gobierno, y llama a los vecinos y les explique que esta vez va a ser diferente. Tal vez empecemos a creer que podamos tener un lobo mejor, pero no solo para usted estoy cargando, sino en este momento calculo también que este viernes todos los concejales de la oposición le estarán pidiendo explicaciones, por lo menos preguntando en los medios cómo es esto, si se va a hacer y si es verdad que están comprometidos. Uno ya dijo de que había visto todo bien. Me quedé pasmado, pero bueno, en esta línea del señor hay de todo. Yo desde acá lo único que puedo hacer, Patricia, es acompañarlo en todo lo que hagan, todo lo que hacen. A la hora que sea, mi teléfono no duerme, no lo apago, me llaman. Todo lo que sea legal y ustedes tengan respaldo de lo que están diciendo, y las personas visibles, el Cuarto Poder y este programa lo va a poner en el aire y los va a invitar cuantas veces ustedes necesiten, ¿no? Y si consiguen de profesionales que quieran venir, es más, creo que tengo un profesional, los voy a poner en contacto para que charle con ustedes. Y este profesional tiene que ver con la salud de los chicos, miembro del CONICET, que está haciendo un trabajo personal sobre la salud de los chicos aquí en Lobo, solitaria, mujer, familiar de un amigo. Para agregarle un tema más, ¿qué va a pasar si nos contaminamos con un horno mal colocado o un horno barato? Pues de eso se trata. ¿Para qué vamos a traer un horno caro? Si total, si lo ponemos así, yo creo que viene por ese lado. Y la terrible necesidad que tienen, y en esto las excluyo, es visión personal de este columnista, están urgidos de hacer caja. Porque se les pinchó lo de la ley Lotes, y están urgidos de hacer cajas. Y como siempre digo, hay gente de adentro del departamento, no digamos ejecutivo porque van a empezar a buscar por ese lado, digamos de la gente que trabaja en el en Salgado 40, que está cansado de la prepotencia y entonces se está animando a contar un montón de cosas. y a eso apunta. Y un poco también al cambio que va a haber, que es como pegarse un tiro en el pie, que quieren imponer sobre la captación de fondos para las elecciones. Entonces necesitan hacer caja urgente para lo que viene este año eleccionario. En la parte judicial, ¿qué te parece que cómo van a seguir las cosas, Mariana?
Vamos a esperar a que esto realmente tenga un principio de ejecución, porque por ahora no lo tiene. Por ahora, es como te digo, lo tiran así a través de su boletín oficial, para ver, creo que, cómo reacciona la gente, porque yo, si tengo un proyecto, lo explico, y sabiendo, porque varios de los concejales continúan sus mandatos desde ese momento, entonces sabiendo que existen muchos vecinos, no pocos, muchos vecinos que están asustados, que temen por esta situación, me parece que lo más lógico es justamente salir a decir que se va a sacar un proyecto, pero que hoy tenemos garantías para el vecino de que no va a tener consecuencias ni efectos negativos, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a esperar que aparezca este proyecto, y si vemos que no cumple con normativa o que esto no sucede, bueno, decidirán los vecinos qué van a hacer. Hay una posibilidad de iniciar una acción de amparo para que sea la justicia con alguna medida cautelar que frene esto, como también está la posibilidad de derivar esto a la Defensoría del Pueblo, porque acá hay intereses colectivos, ¿sí? Que no debería intervenir.
No tengo nada contra ti, no te enojes ni me tires con nada. Pero también lo mismo pensábamos de la ordenanza de los terrenos, que lo explicaran, que se debatiera, todo lo demás, y la ordenanza salió en definitiva como ellos quisieron.
Bueno, será juzgado, tienen todo el derecho a hacer a formalizar de la manera que corresponde, porque lo hacen a través de sus legisladores las ordenanzas que ellos quieran sacar. Después será el pueblo quien,
y esto lo digo,
quien convalide o no esa situación.
Ahí, ¿sí? ahí está el tema. Y lo tiro, ya te decía, no para pelear contigo ni con nadie, pero sí para que la sociedad de Lobo entienda,
bueno,
que es necesario tener un consejo que no sea la caja resonante del sí señor y hacer las cosas por la mayoría. Entonces, si no tenemos un consejo que debata, que trabaje, y que trabaje en pos del bienestar del vecino, y que realmente le dé muestras al vecino de que están trabajando para ello, todo pasa como sucede ahora.
Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de los concejales que nos invitaron a participar de una charla por el tema de los terrenos, donde, por ejemplo, al concejal Rey le expliqué que en realidad ellos gobiernan para todo el pueblo, no para un sector solamente, y que yo particularmente por mi profesión tengo casos de necesidades y necesidades urgentes de vivienda. Entonces, ¿cómo, de qué manera se le garantizaría a las personas tener el acceso a vivienda, que es un derecho constitucional, convencional, internacional, que nuestro país adhirió? Todos los habitantes, y sobre todo de la provincia de Buenos Aires, tienen derecho a una vivienda digna. Con lo cual, el concejal se comprometió a hacer cambios en esta ordenanza para poder avanzar y contener esta situación, que de hecho lo ha hecho, realmente ese compromiso ha existido.
Se comprometió acá también.
Pero bueno, tuvimos esta cosa del municipio inesperada del veto de la norma, que bueno, que no sé cómo quedará ahora. Yo he visto que vos has dado explicaciones sobre estas ordenanzas, pero bueno, me parece que la sociedad de Lobos debe despertarse, ¿sí? Y dejar de mirar el ombligo propio y empezar a ver un poquito las cosas.
Que me enorgullecen y me ponen contento. Ahora he visto que cambio, porque acaba de entrar un WhatsApp que me responden hoy desde adentro mismo del municipio, que me van a acercar el expediente, que consta de 74 páginas, ¿no? Y me están diciendo qué parte me interesa. Yo ahora, después que cortemos acá, y me extraña, porque, o sea, que acá está, ustedes lo pueden ver,
buenas podrá encontrar solamente este expediente en relación al crematorio, pero remite al expediente 4067-15792 del 21. Eleva factibilidad por crematorio y no al solicitado por usted. Esto da inicio, mirá cómo empiezan a conocerse las cosas, esto da inicio al expediente, o sea, y lo presenta el particular, ¿no? Ni siquiera es el expediente que hace el particular para solicitar el proyecto que entró y que todos levantaron las manos sin saber. 74 páginas, pavadita expediente. Me pongo los anteojos y te comento, y dice, si puedo ver la carátula, esto es de acá, Se agrega con fecha 4/11/21, respuesta al Departamento Ejecutivo referente a la comunicación 1401. Propone construcción de un crematorio en el cementerio de nuestra ciudad.
Bueno, tuviste suerte porque ellos hace cuántos años que pidieron explicaciones y todavía pasaron más de 2 o 3 años y no la tienen.
Profundamente a esta persona, porque es evidente, más allá de que podamos tener diferencia o no de conceptos políticos, que esto que aquello, a su dedicación al trabajo. O tal vez porque estamos yendo por el camino correcto. Por eso le digo, les dejo la puerta abierta.
Yo como siempre tengo que agradecerte y agradecer la existencia de esta radio, sí, de tu diario y de tu predisposición para estas cosas, ¿no?
Sí, pero cuesta.
Sí, yo sé que cuesta, porque a mí también, a mí ya cada vez me cuesta menos, pero tener la libertad, ¿sí?, de hacer preguntas, de dar respuestas, de pedir explicaciones.
Eso es lo que me dio asco de la nota, y lo digo así, sin empacho, siempre digo, no fui político, fui, digamos, el quien estaba representando al concejal en ese momento, Rosario, del Consejo Municipal, por supuesto peronista, Omar Guillermo Barzotti, ya fallecido, yo lo representaba en obras públicas, en servicios concedidos y en educación. Podría haber hecho carrera, pero ¿sabés qué? No tenía el tic político, no puedo hablar de otra manera que no sea con la moral como hablo.
Bueno, por eso agradezco y me enorgullece poder estar acá, poder ayudar a los vecinos y no ser parte de la obediencia debida que implica estos favoritismos de tener cargos puestos a dedo.
Que vos ya lo has sufrido. Otro día lo hablamos. Yo le agradezco que estén. Bueno, se pasó la hora. Yo tenía un montón de preguntas más para hacer y todo lo demás.
Bueno, podemos hacer una segunda parte cuando tengas el expediente y podamos ver.
Vamos a tener el expediente y. Es decir, ya lo tengo el expediente, pero quiero confrontarlo. Esto me cae de sorpresa porque no es el expediente que yo pedí. Hay un expediente que nadie tenía en cuenta.
Es el primero.
¿No?
En el particular que quería pagar.
Claro. Entonces, hay que ver. Ese debe ser el que remite al planito. Bueno, no nos vamos a adelantar esto. Le agradezco nuevamente. Nos veremos, Dios mediante, pronto. Y bueno, y a seguir luchando.
Muchas gracias.
Te agradezco,
noches,
Mariana, una vez más. Y ojalá, espero que la gente que vaya a seguir trabajando en esto te cuente como profesional, porque sé de que llegas al fondo de todo.
Gracias, Alfredo.
Bueno, nos veremos mañana a las 20 horas.
Quédate por fin. Hoy es el último día, más tarde se abrirá el sol que apenas alumbró y nadie comprendió lo que hacía, que simplemente se fue y sale por otro lugar. Así era el resplandor. Asusta el dolor, ayúdame a saber de mí.